I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here.
Sí, combate mejor.
Es que el calor, ¿cómo tenemos que estar grabando ya?
We can sit,
vale, pues.
Together.
Bueno, pues vamos a empezar un poco con una pregunta ligerita. Y en tu blog, que sueles publicar mucho tus opiniones, tu análisis, siempre compartes música. Colocas la reflexión y música, puede ser de Bruce Springsteen, hay muchos géneros. ¿Qué es para ti la música?
Todo. La música, no sé si fue Nietzsche que dijo, sin música la vida sería un error. La música es, para mí además, una forma de evadirme. Siempre que escribo uso música, me pongo los cascos, pongo música, y casi siempre pongo la misma canción, que es la banda sonora de Black Hawk Derribado, y ya lo que quiera Google. Pero yo a partir de una o dos canciones ya no escucho la música, he entrado en silencio absoluto. Es una vía para mí de entrar en silencio, entrar en contacto conmigo mismo.
Sí, es entrar un poco en un trance.
Sí. Cuando oí hablar de la meditación trascendental, pues es lo que hago yo con la música.
Sí. Y un poco acorde a la música, pusiste hace poco 10 canciones, que eran un poco 10 canciones para vivir, y me llamó una la atención, probablemente sea porque conocía al grupo, pero la de Hero of War. Y me gustaría, tú que has conocido los conflictos durante tantos años, no qué es la guerra, sino qué es para ti el soldado que va a la guerra.
Bueno, muchas veces es una víctima. Suelen ser aventureros, depende si son soldados de primer mundo o no. Los del tercer mundo suelen ser niños muchas veces. Si pensamos en un soldado americano que va a Irak o va a Afganistán o ahora en el norte de Siria, bueno, es una forma de ganarse la vida como tal cualquiera. Los que he conocido yo en el terreno tampoco piensan mucho. Tampoco tiene mucho la cabeza, quizás para hacer ese trabajo tampoco es bueno tener demasiado la cabeza, porque si no, entrarías en melancolía. Digo que son una víctima porque muchas veces cuando tú vas a una guerra y tienes miedo a morir y tienes que matar, deshumanizas al contrario, al enemigo, y al deshumanizar al enemigo te estás deshumanizando a ti también. Con lo cual, de una guerra no puedes salir limpio nunca, seas víctima o verdugo. A hero of war, yeah, that's what I'll be. And when I come home, they'll be damn proud of me. I'll carry this flag to the grave if I must, 'cause it's a flag that I love and a flag that I trust.
Tu objetivo cuando vas es contar lo que está pasando, un poco intentando humanizar o que la gente pueda empatizar. Pero como bien has dicho, llega un momento que deshumanizas. Entonces, ¿cómo te enfrentas a ti mismo en este caso?
Bueno, yo no, mi trabajo no consiste en deshumanizar, al revés,
claro.
Porque yo no tengo enemigos. Mi trabajo consiste en humanizar y tratar de no poner etiquetas antes. Soldado malo, mujer violada buena. No, evidentemente, la mujer violada es una víctima, eso sin duda. Pero el soldado luego hace este a sorpresas. No todos los soldados son asesinos, algunos sí, otros no. Y no todos los civiles son víctimas, hay civiles que son asesinos también. Entonces, un poco nuestro trabajo es buscar entre los dos bandos, y los dos bandos son siempre los mismos, asesinos y víctimas. Entonces, tienes que dar alguna voz a los asesinos para poder entender qué es lo que está pasando, porque a mí lo que más me sorprende de los asesinos es que cualquiera podríamos llegar a serlo en unas circunstancias determinadas. En el momento de desaparecer la impunidad, pues aparece la bestia que tenemos todos dentro. Y lo que he visto es que la cultura y la educación no sirven muchas veces para protegerte de eso. Y después, descubrir a las víctimas es siempre darles la voz que no tienen, pero ahí hay un problema y es la emoción. Tú tienes que jugar con tu emoción, o he aprendido eso, que si juegas con tu emoción para conectar con esa víctima al verte que tú conectas con ella se va a abrir mucho más, te va a contar sus historias. Pero luego a la hora de contarlo, sea en cámara o sea escribiendo, tu emoción tiene que desaparecer porque tú no has ido ahí a contar tu vida ni a contar tu emoción, sino has ido a contar la de los demás. La emoción solo es un vehículo. Pero claro, cuando tú estás contando historias dramáticas, tienes que mantener también un cierto límite, no crear una historia absolutamente para llorar. Tú no vas a que la gente llore, sino más que para que la gente entienda. tampoco tienes que utilizar imágenes muy desagradables. Nos podemos poner de acuerdo qué fotos se pueden publicar, cuáles no, y mañana tendremos un atentado y violaremos nuestras propias normas. Yo creo que la norma esencial es lo que tú muestres no tiene que expulsar a la gente que está viendo. Si tú muestras algo asqueroso, que la gente apaga la televisión, pasa la página del periódico, tú has fracasado. Tú tienes que conseguir una imagen que atrape a la persona y que la haga pensar.
Sí, hay que escribir pensando un poco que nadie va a leer el párrafo que tienes que... Y sobre todo en crónicas, al final es algo que tienes que escribir prácticamente al momento, no es muy reflexivo. Entonces, ¿cómo consigues romper con esa emoción de haber estado entrevistando a un niño soldado, a una mujer que ha sido violada, sobre todo, por ejemplo, en Afganistán, que es donde has estado por última vez, entrevistar a esas mujeres en burka? ¿Cómo consigues desligarte de esas emociones que te genera?
Porque en la cabeza tienes, tengo una especie de misión más amplia, que es contar una historia. Entonces, para mí son piezas de una historia, son piezas vivas. Y yo lo que tengo que hacer es respetar esa gente, pero entrar dentro de un contexto para poder explicar un conflicto. Yo cuando estoy en la calle haciendo un reportaje, que a veces no dura un día, sino dura varios, lo voy escribiendo con la cabeza. A veces tengo muy claro el titular, y el titular es el que te lleva por un lado o por otro. O un personaje te lleva a otro, y vas viendo quién es el importante, por quién tienes que construir la historia, qué te va faltando. Entonces, esa construcción, yo cuando llego al ordenador, yo no hago mucho más, si me pongo los dedos en el ordenador, y los dedos en el ordenador se apañan. Yo ya la cabeza enchufa y sale todo, ¿no? Si tuviera que pensar a la hora de escribir, como he visto en algunas facultades que les enseñan la estructura de no sé qué, si tuviera que pensar todo eso, sería incapaz de escribir una sola línea, ¿no? Yo no sé qué estructura tiene cada historia. Es la historia la que me dice la estructura que necesita para poder expresarse.
¿Y crees que hay que dar voz a los verdugos o simplemente utilizarlos solamente para contextualizar?
Pero yo creo que hay que darles voz, pero explicando que son verdugos. Es decir, que tú no estás entrevistando a San Francisco de Asís, estás entrevistando a un asesino. Pero incluso el asesino tiene que tener algunos motivos. Entonces, si tú quieres ir, si quieres condenarlo, lo puedes decir. Yo conocí uno en Sarajevo que había degollado no sé cuánta gente y había violado a 5 mujeres. Vale, es un tío detestable, sin duda, pero eso ya lo sabemos. Yo lo que quiero saber es cómo este tío ha llegado a eso y por qué. Entonces, en el caso de este tío, no me acuerdo cómo se llamaba, era serbio, el serbio de Sarajevo, era un tipo muy débil de carácter. Entonces, claro, de ese tipo de gente es la que se nutren los jefes de los asesinos, que son los que luego no van a ir a la cárcel, los que van a firmar la paz. Entonces, es ese mecanismo que a mí me interesa. A mí no me interesa condenarle, no es mi trabajo condenarle. Mi trabajo es explicarte cómo funciona esa mente. Sin duda es dejar claro que este tío ha matado, no es una víctima. Es una víctima de un sistema, ¿no? Pero bueno, y muchas veces pasa con la política, que hay políticos que dicen cosas y las transmites tal cual. No, habrá que dar un contexto. Esto se dice en un contexto, se dice por algo. Rajoy ahora dice que hay que ahorrar para las pensiones privadas. Bueno, habrá que contar que este tío ha vaciado la hucha de las pensiones en 72.000 euros. Entonces, bueno, claro, te gastas la pasta de las pensiones y ahora resulta que no la tienes. Entonces, todas esas cosas hay que contarlas juntas, no hay que contarlas por separado.
Sí, al final muchas veces el querer no contar una realidad para que no te acusen de estar blanqueando lo que te hace es descontextualizar y hacer propaganda.
Es como el otro día leí Sito Miñanco, el histórico capo. Histórico, histórico es un término positivo. Este tío es un hijo de puta. Es un capo. Entonces, bueno, pues no le llames histórico. Entonces, nosotros, sobre todo, tanto si hablamos como si escribimos, nuestra primera defensa son las palabras. Las palabras son muy importantes y las palabras pueden determinar la actitud del lector al leer. Por ejemplo, yo creo que casi nunca he escrito, como en reportajes y crónicas, creo que nunca he calificado a nadie de terrorista. Nunca he dicho el grupo terrorista jamás. Y a mí me puede parecer que lo que hace está mal, pero que no es mi trabajo calificarlo. Mi trabajo es contar lo que hace y por qué lo hace. Y entonces tú dirás, estos tíos son unos hijos de puta. O un juez dirá, esto es terrorismo y los vamos a perseguir. Pero no es mi trabajo decir eso. Porque mañana Israel contesta, como ha ocurrido, y mata a 4 niños en la playa, y ¿qué digo? El Estado terrorista de Israel, es que mi trabajo no es ese. Mi trabajo es contar lo que ha hecho Israel y tú decides si eso es terrorismo o no, si eso está bien o está mal. Obviamente, si cuentas la realidad, de alguna forma predispones a la gente. Pero creo que el decir terrorismo, terrorista, asesino, de alguna forma estás adjetivando la realidad y yo no pongo adjetivos, el adjetivo lo ponen los lectores, los televidentes, porque si no, de alguna forma estás impidiendo que el lector piense. Y mi trabajo es darle instrumentos para que él llegue a conclusiones que pueden ser distintas de las mías. Tierra, hoy yo vine a ganar y estoy hecho de guerra. Y hecho de guerra. Y estoy hecho de guerra. Y estoy hecho de guerra.
Y estoy hecho de guerra. El nuevo periodismo de las redes sociales siempre se califica de no sé quién, es no sé qué. Y de esa manera se han llegado incluso a justificar guerras. Sobre todo, quisiera preguntarte, ¿qué has vivido? Conflictos tan diferentes en prácticamente medio mundo, sobre todo Asia y África, cuando se justifica una guerra por llevar la democracia o se justifica una guerra porque es una dictadura y hay que derrocarla desde aquí, ¿crees que merece la pena? ¿Crees que se puede llegar a justificar eso o a veces el remedio es peor que la enfermedad y se está defendiendo matar, que al final es hacer lo mismo que el que dispara?
Yo creo que hay guerras justas, pero no he conocido muchas. Por ejemplo, la guerra contra los nazis pudo ser justa porque de alguna forma se evitó un mal mayor. Pero Irak, invadir Irak para derribar a Saddam Hussein, bueno, todo el mundo sabía quién era. Incluso se hizo negocios con él, incluso se le vendieron armas de destrucción masiva para que se las tirara a los amigos de Khomeini, a los iraníes. Tal. Entonces, o Noriega, una serie de gente, ¿no? Entonces, ahí lo que hay es unos intereses. Por eso los periodistas también tenemos que estar muy atentos, porque normalmente detrás de todos estos movimientos hay unos intereses económicos. A veces no. En el caso de Haití, por ejemplo, el terremoto, en Haití no hay nada. Pero entonces nosotros yo creo que tenemos que dejar bastante claro todo esto, ir jugando con todas las piezas para que se vea. Los gobiernos mienten, y mienten mucho. Y la política es cinismo, es vender como actos nobles lo que es absolutamente innoble. Entonces nosotros no podemos jugar en esa división. La guerra de Biafra, por ejemplo, que costó 1 millón de muertos, ahí es cuando nace Médicos Sin Fronteras y nace el concepto de intervención, injerencia humanitaria. Hasta ahora todas las injerencias humanitarias que se han hecho, no sé, igual se me escapa alguna, pero yo creo que han sido fracasadas. Nosotros no conseguimos cambiar las condiciones de vida de la gente ni conseguimos modificar los motivos que produce una guerra. No hemos sido capaces de hacerlo en Bosnia, por ejemplo, donde están los mismos elementos que llevaron a la guerra, siguen ahí. No hemos sido capaces en Liberia o en Sierra Leona, en misiones de la ONU con 15.000, 16.000 o 17.000 cascos azules, o Congo, República Democrática de Congo. O sea, en realidad no conseguimos modificar nada, no lo hemos modificado en Irak, al revés, hemos empeorado la situación, hemos salpicado a Siria, en Afganistán no hemos mejorado para nada la situación, y es porque no le preguntamos a la gente qué es lo que necesita. Nosotros decidimos desde un despacho lo que necesita la gente, que es la excusa para ir a por el petróleo, a por el gas o por otro tipo de razones. Pero sería mucho más útil si nosotros nos enteráramos cuáles son los problemas reales, preguntáramos a la gente y diéramos soluciones a largo plazo. Cambiar a Afganistán igual te lleva 50 años de inversión cultural. Nosotros no estamos dispuestos a dedicar tanto tiempo porque ¿dónde están las elecciones? Aquí se funciona improvisando o como mucho los más listos piensan en 4 años hasta las próximas elecciones, pero normalmente se va día a día, encuesta a encuesta.
¿Y crees que en ese desinterés de no querer conocer lo que quiere la gente, cómo vive la gente o cómo quiere vivir la gente, los periodistas tienen responsabilidad?
Sí, desde Heródoto, cuando el libro este de Kapuscinski de viajes de Heródoto, Heródoto fue a contar las historias de los demás, o sea, de los enemigos o de los futuros o presuntos enemigos, para contar cómo piensan. Porque claro, la gente tiene sus motivos. Nosotros podemos pensar, pues no sé, que el ISIS son terroristas. A mí lo que hace el ISIS no me gusta. Me parece que cortar cabezas, poner bombas, matar gente, violar a mujeres, etc., está todo mal. Pero ellos piensan que nosotros somos los terroristas. Entonces, igual nosotros tampoco somos los santos aquí y hacemos cosas que no están bien. Y a veces cuando aterrizas y te das cuenta que los drones o los bombardeos aéreos que no distinguen milicianos de familias o de los vecinos, pues igual nosotros estamos generando odio con nuestra reacción militar, no estamos solucionando problemas. Ahora con los refugiados, ¿qué imagen van a tener de Europa estos niños que han venido con sus padres, que huyen de una guerra, que huyen de la muerte y se encuentran que la Europa soñada es una fortaleza que les impide la entrada? Pues esos niños cuando crezcan no van a tener una buena opinión de nosotros, con lo cual no estamos regando, no estamos creando puentes, al revés, estamos creando muros.
Recuperar un debate que hubo cuando la decapitación de James Foley, que es, ¿se puede negociar con esta gente? Al final, ¿es ético crear un puente y comprender qué les mueve a hacer lo que hacen?
Yo creo que la familia debe negociar y los estados deben negociar. Yo entiendo que digas que no vas a negociar. Los británicos, por ejemplo, no negocian. ¿Vale? No negocian, es una actitud. Ellos consideran que si negocias estás primero financiándoles y estás invitándoles a que hagan más secuestros de británicos. Hombre, aquí donde hay periodistas británicos, venga, estos son caros, estos nos pagan bien. Bien, entonces ellos ya saben que los británicos no te van a pagar. Los americanos tampoco, pero luego sí negociaron con los talibán la libertad de un soldado que no se sabía si había sido un desertor y liberaron a 5 jefes talibanes. Entonces, ¿negocias o no negocias? Entonces yo creo que en el caso de Foley, Estados Unidos podría haber mantenido su prohibición de negociar, pero haber permitido a la familia buscar medios a través de cualquier manera de hacer llegar dinero a esta gente sin que sea Estados Unidos el que gobierne. En el caso de España o de Francia, que son países que sí suelen ser de los que negocian, bueno, si tú tienes capacidad militar para ir ahí y liberar a tus rehenes, hazlo. Y si no tienes capacidad, pues tendrás que pagar. Luego yo creo que hay que perseguir a los que han pagado. Ahora han detenido a los últimos Beatles, pues que eran los que tuvieron secuestrados a los periodistas, entre ellos a los 3 españoles, a Javier Espinosa, Marc Genedas y Ricard García Villanova, pues bueno, yo les deseo lo peor a estos Beatles. Bueno, no sé. Claro, y todo esto lo que hay que hacerlo es con discreción y pensar que si tú pagas para liberar a un periodista o a un cooperante en Mali y estás financiando el terrorismo, bueno, y todas las armas que vendemos, eso que es, y nuestro estilo de vida y todas las, por ejemplo, el rollo que tenemos con Arabia Saudí, cuál es uno de los exportadores de ideología wahhabí, que es la que bebe Al-Qaeda o el ISIS. Bueno, entonces, ¿quién está aquí favoreciendo al terrorismo? No me fastidies que por pagar X dinero, que son cantidades muy pequeñas respecto a las armas que se mueven, esos no y otros sí.
Sí. Además, por ejemplo, en Sudán las armas no son sudanesas.
Claro.
Eso tiene que llegar de algún lado. Y es muy frío y muy chocante hablar así de intercambiar una persona por dinero, por una invasión. ¿Cuánto crees que vale una vida?
Pues eso hay que negociarlo, eso no lo sé, claro. No lo sé. Yo sé que nosotros somos muy buenos, aunque no se puede decir, porque es un tema del que contra uno se hable mejor, pero yo sé que ahí el CNI es muy bueno, tiene gente muy buena.
Sí,
y esto es como cuando vas al mercado de los ladrones en Kinshasa y te gusta una máscara y te piden una cantidad, tú ofreces otra y se regatea. Pues todo funciona igual. Yo creo que a mí me encantaría que tuviéramos capacidad militar de liberar, pero claro, también. No hace mucho, creo que fue Estados Unidos que intentó liberar en Yemen a un periodista americano y uno sudafricano, que nos iban, el sudafricano creo que había pagado la familia.
Sí, el africano le iban a liberar.
Sí,
y
que ahí se los cargaron. Entonces, no sé, yo creo que lo que hay que hacer es cortar los suministros intelectuales y económicos a los malos, ¿no? Pararse a pensar en esto de los secuestros es como cuando se intenta reducir a Afganistán a un burka, ¿no? Es decir, es que se quiten el burka. Es que el burka no es el problema, el burka es la consecuencia del problema. El problema es que la tradición es la que domina en Afganistán, es una tradición machista y la mujer es una cosa. Entonces tú cambias todo ese esquema desde la educación y dentro de 20 o 25 años verás como ninguna niña lleva el burka.
¿Cómo es vivir ese Afganistán? Muchas veces desde aquí no se llega a comprender. Y ¿tú cómo has vivido la situación de la mujer con las que has podido hablar o cómo se vive esa realidad?
Bueno, son menos que, son como un mueble, no tienen mucho valor. las niñas no tienen acceso a la secundaria, por supuesto no tienen acceso a la universidad, y eso las condena a vivir en una casa limpiando, las condena a que la familia las venda en matrimonio. Pues muchas veces una niña de 14 años la pueden estar vendiendo a un tío de 50, y eso es la vida de esclavitud. El problema es que la mayoría no sabe que hay alternativa. Entonces, muchas veces puedes ver situaciones en las que ellas están sonrientes, y claro, es que no saben que hay una alternativa. Es como la pobreza. Tú no sabes que eres pobre si estás rodeado de pobres. El problema es que un día pones la tele o ves la tele en un bar, vienes del pueblo a la ciudad, que sea en África, ves la tele y te das cuenta de que hay gente que vive mucho mejor que tú. Entonces tienes conciencia de tu pobreza. Entonces, estas mujeres, la única forma de ayudarlas es a través de la educación. La educación es la única arma que puede cambiar el mundo. Yo ya dije en Barcelona una cosa, a pregunta de un estudiante, y estaba Évole, y Évole me dijo, bueno, Kapuscinski decía lo contrario. Digo, Kapuscinski diga lo que quiera. Pues me preguntó uno si yo quería cambiar el mundo. Le dije, no aspiro, o sea, yo no puedo entrar en esa vía mental porque me llevaría a la melancolía. Yo a veces no cambio ni las historias de la gente de las que estoy informando. No, cambiar el mundo es una responsabilidad de la sociedad. Mi responsabilidad es dar información a la sociedad para que ellos cambien el mundo. Pero yo como periodista no puedo aspirar a cambiar el mundo. Queda muy bien decirlo en un titular. Yo me hice periodista para cambiar el mundo, por no sé qué, para que todo el mundo viva bien. Pero es una chorrada. Nosotros somos periodistas, no somos gobiernos. El gobierno es el que tiene capacidad de tomar medidas que pueden cambiar cosas. Naciones Unidas. Pero claro, Naciones Unidas, si te vas al Consejo de Seguridad, los cinco con derecho de veto son los cinco que principales vendedores de armas. Entonces, si los vendedores de armas son los que tienen que decidir qué es la paz y dónde se hace la paz, cuando la paz es lo contrario al negocio de armas, pues ya vamos mal. O sea, es que está todo organizado mal. Entonces, nuestro trabajo es denunciar eso. Nuestro trabajo es denunciarlo una y otra vez. Pero no puedes aspirar a cambiar el mundo. Si pudiera, me encantaría, pero no, sé que no, ese no es, es una pieza muy pequeña.
Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go.
¿Cómo es ser periodista en Navarra? ¿Cómo es el proceso de llegas? ¿Te preparas de alguna manera cuando llegas allí, el poder chequear la información, ganarte la confianza de la gente? ¿Cómo es el proceso en general de ser periodista de guerra?
Yo es que tampoco me preparo demasiado, me preparo un poco, o sea, sé a qué país voy y sé más o menos cuáles son los temas importantes, pero prefiero ir bastante vacío. Porque si llevo de alguna forma los titulares en la cabeza, entonces no vas a encontrar, vas a buscar. Y yo quiero ir a encontrar. Y sobre todo encontrar sorpresas, cosas inesperadas, que es lo que te hace que el viaje merezca la pena, porque si no, solo pasar la subida al aeropuerto no merece la pena, estarte un mes fuera de casa para contar lo que ya sabes o lo que crees que sabes. Entonces, después ahí funciona mucho más fácil, para nosotros es mucho más sencillo que para la gente que está en el Congreso, porque tú cualquier historia es buena, simplemente tienes que ver que esa historia no es excepcional, que es una historia que explica. Tú tienes que buscar pequeñas historias que explican un conflicto más grande. Pero es fácil, porque hay miles. Es decir, simplemente tienes que encontrarla, sentar, tener paciencia, crear la confianza con esa persona para que hable y después no estropear la historia al escribirla. Es que es muy fácil, muy sencillo. O sea, en realidad, para ser periodista de guerra no tienes que tener ningún talento. Para ser periodista en el Congreso, pues tienes que tener bastante. Porque, claro, sacar de ahí material que se puede sacar. Hay gente que lo ha demostrado, Luis Carandey. Hizo unas crónicas magníficas en televisión y todo el mundo, cuando murió, a pesar de que había hecho muchísimas más cosas, todo el mundo lo recordaba por sus crónicas en televisión española. O hace poco en El País, Íñigo Domínguez hizo una crónica magnífica sobre la declaración de Bárcenas, fijando en cosas que no se había fijado nadie. Es que eso es cronista parlamentario. De alguna forma lo hacen los de deportes. Santi Segurola, cuando te escribía sobre un partido, no te cuenta el partido. Te analiza el partido. Se supone que el partido lo has visto. Y si no lo has visto imágenes. Es eso lo que tenemos que hacer. Nosotros tendríamos que analizar lo que pasa en el Congreso, no contar lo que pasa. Ya, lo que contar ya lo puedes oír por la radio, lo puedes oír por la tele. Ahí está Google, está el streaming, hay muchas cosas. Entonces, no sé, repetimos. Hay un debate de narración, entonces contamos lo que dice cada uno de ellos, cada vez más pequeño, según el grupo parlamentario mixto, una mierdecilla ahí. Pero si ya lo has leído, ya lo has visto, ¿para qué me lo vas a contar? Y si no lo he visto es que no me interesa. cuéntame en todo caso por qué ha ocurrido esto y no ha ocurrido otra cosa, por qué este ha dicho esto y no ha dicho lo otro.
Y al profundizar tanto, ver tanto los detalles, conocer, te ha llevado a pasar que has normalizado la situación hasta un punto de exponerte de una manera cara en frío con tiempo y dices, ostras, me podían haber matado de 50 formas distintas por estos errores.
Sí, hay una historia de la BBC, un estudio que hicieron en Bosnia, que el peligro empezaba en la cuarta semana. La primera semana tienes mucha precaución porque estás llegando, que siempre es bueno ir despacio, saber en qué calle hay que correr, qué calle no. Bueno, vas despacio. La segunda vas cogiendo confianza, la tercera ya te crees el rey en bambo, entonces es cuando cometes todos los errores. La tercera y la cuarta son semanas en las que puedes cometer muchos errores. El miedo normalmente lo sientes después, cuando te vuelves y cuando te das cuenta de las tonterías que has hecho y que has cometido, que errores de libro te has puesto en peligro. A veces, si es por una historia buena, dices, bueno, no me ha pasado nada y la historia era muy buena. Pero a veces te das cuenta que te has puesto en peligro por un párrafo. Y por un párrafo es una chorrada. Porque, claro, si te matan no hay historia.
¿Recuerdas alguna historia que te haya llevado al extremo? Por contarla, por esto lo tengo que contar y me dan igual los riesgos.
No, muchas veces son riesgos emocionales, que no te das cuenta de ellos. No, en Chechenia, por ejemplo, cuando fui a la primera guerra, normalmente me da miedo el vacío escénico y me escribo dos o tres o cinco o seis o siete ideas de temas que quiero hacer. Si luego el viaje ha ido bien, normalmente no he hecho ninguno de estos, porque todos los temas que hay ahí son mejores, ¿no? Porque has encontrado, no has tenido que buscar. Pero me apunté uno que era pasar una noche en un refugio con civiles. Y lo hice. Y, bueno, fue una locura, desde cómo entramos en Grodny, cómo bajamos en un coche cerca de la Plaza Minutka, que estaba al lado del frente, cómo caminamos los últimos 500 metros, porque nadie nos quería llevar hasta ahí, y luego cómo volvimos caminando 2 kilómetros al día siguiente. Bueno, era una locura, pero bueno, la historia ha quedado muy bien.
Tú has vivido el que mueran compañeros, incluso en países en los que has estado, incluso en el caso de Miguel Gil, eso, ¿cómo te cambia el chip? Porque tú has seguido trabajando y has seguido haciendo las mismas historias sin prácticamente ningún cambio. ¿Cómo te mentalizas de podría ser yo?
Sí, han matado 3 amigos. Miguel, el primero, Julio Fuentes y Ricardo Ortega. Son así las 3 personas más próximas que han matado. Jesus, can you take the time to throw a drowning man a line? Peace on earth. El pacto de Miguel Gil, que fue el primero, es, hostias, no somos inmortales, porque piensas que eres inmortal, piensas que no te va a pasar nada. O sea, estás en mitad de un bombardeo y vas en el coche y te vas descojonando, o vas diciendo barbaridades, ¿no? O, oye, estos hijos de puta, si quieren acojonarnos, diles que ya estamos acojonados, que no disparen más. Vas diciendo chorradas, el miedo, el humor negro es una forma de defenderse del miedo. Pero cuando matan a uno, dices, coño, es que me pueden matar a mí. Es que este trabajo mata, este trabajo te puedes morir, te pueden matar. Y entonces te conmociona, claro, a mí me conmocionó mucho la muerte de Miguel, pero se te olvida, o sea, si no se te olvida no vuelves. Luego matan a Julio Fuentes y vuelves a pensar lo mismo, ostras, si este trabajo mata, vale, y sigues. Y en el fondo es un problema de suerte, que te maten o te maten es un problema de suerte, de mal suerte.
¿Por qué vas a la guerra? ¿Es una forma de encontrarte a ti mismo? Porque siempre hay algo que te hace volver.
Sí. Yo no sé, yo lo he hablado también con muchos y la primera vez puedes ir por aventura, para contar historias, te puedes inventar el rollo este de salvar el mundo, no, es que ya voy a salvar el mundo, yo no sé, yo creo que en el fondo, y esta es la teoría que tengo más instalada, en el fondo todos estamos avariados, todos venimos de una infancia de carencias, y todo lo que vas, como decía Enrique Meneses, vas a que te quieran. Haces esto para que luego te quieran a la vuelta. Somos gente que hemos tenido pruebas con nuestros padres, otros amigos que hacen o amigas que hacen este trabajo, o el padre murió cuando eran jóvenes, o un hermano mayor que les dejó con una sensación de falta de algo, ¿no? Entonces hay un libro de Manuel Ireche que es El Club de los Faltos de Cariño, y es un poco es eso, ¿no? Entonces vas haciendo esto buscando el reconocimiento que no hemos tenido en nuestra infancia. Un día me dijo Baluz, ¿tú crees que hacemos esto o estamos locos o estamos locos porque hacemos esto? Yo tú no preguntes mucho, pero sí, muy, muy, muy bien de la cabeza no puedes estar. De alguna forma la continuidad de las historias te daña. O sea, tú puedes, o sea, yo puedo aprender a ir a un conflicto y crear una distancia, que hay momentos que no es tan fácil y hay historias que se te meten, pero claro, la acumulación de las historias te va dañando.
Claro, al final allí se vive de otra manera cuando estás sometido al límite. Es que en 20 años has estado ya en unos 20 países, igual alguno más.
Sí, 40 o 50 por ahí, sí.
Sí. ¿Qué historia te quedaría? Es que, ¿qué país o qué historia te ha marcado?
Todas.
Te ha cambiado la vida.
A mí, por ejemplo, el otro día cumplí 63. Entonces, algún amigo cabrón me dice, joder, ¿cómo lo llevas? Pues lo llevo puta madre porque, esta es una sensación que tengo ya hace años. Si me diera un infarto ahora mismo y tengo un segundo, vamos, un segundo es poco, ¿no? Pero un minuto de conciencia, yo podría decir, coño, he vivido. Mi vida ha merecido la pena. Entonces, es como si mi vida ya ha merecido la pena, gracias a este trabajo. Entonces, lo que tenga ahora, del tipo que viva, pues es una propina cojonuda. Yo creo que lo jodido de morirse es cuando notas que tu vida falta, o sea, que no has vivido. O sea, que el otro día vi un anuncio en La Vanguardia, una esquela, que fulanito que se ha muerto sin aportar nada a este mundo. Es una familia de cabrones. Pero bueno, es eso, ¿no? Si tú te mueres con la sensación de que no has aportado nada, que has perdido tu vida, supongo que morir es más difícil, pero cuando tienes la sensación de que tu vida está hecha. Y como hablo con Bru Rovira, que es un amigo periodista, tenemos la misma edad, La Vanguardia hacía también el mismo trabajo, tío, nosotros estamos ahora para subir nota. O sea, todo ahora lo que nos queda es para subir nota.
¿De alguna manera es aprender a morir este oficio?
Sí, vivir es aprender a morir. Que claro, yo creo que la gente que no sabe morir es que la gente que no ha vivido. Yo creo que sabría morir, ahora habrá que ver cuando llegue el momento, pero sí. Yo creo que no tengo ningún problema porque sé desde muy pequeño que me voy a morir, o sea, no tengo ningún problema.
¿Te has vivido al menos? ¿Estás satisfecho?
Sí, sí.
Y bueno, de promoción, ahora recientemente has reeditado el libro Cuadernos de Kabul. ¿Es por algo en especial? Porque más, por ejemplo, también tienes otro libro como Isla África, que no lo has reeditado, entonces...
Sí. No, es casualidad. Esto fue que un día en la SER, en un programa de Javier de Pino, estaba Miquel Aisterán y Bru, estuvimos ahí grabándolo, porque Miquel tenía que irse a Jerusalén. Luego Miquel ese día iba a la Feria Libro a firmar su libro este de Oriente Próximo, Oriente Roto, Oriente Medio, Oriente
sí,
Roto.
Hace un año,
sí. Y entonces quedamos en ir a verle. No, claro, te daba una pereza de la leche. Bruce se quedó durmiendo la siesta, pero yo dije, no, yo me he comprometido y fui. Y pues, había un par de libreros que conozco y luego me acerqué a donde estaba firmando Miquel, que era en la librería de viajes. Entonces me dice la chica de la librería, me dice, pero oye, este libro era precioso, ¿por qué no se reedita? Y yo, pues, no tengo ni idea. Entonces estaba la de Península y me dice, ¿quién tiene los derechos? Digo, creo que nosotros, o sea, la gente literaria y yo. Entonces, el lunes hablo con la gente y el miércoles firmamos una reedición.
Ah, ¿sí?
Es un libro que se publicó hace 9 años y es como si lo hubiera escrito ayer. Las historias son absolutamente válidas. Afganistán es un sitio donde no pasa el tiempo. Siguen en la Edad Media con armas modernas.
Sí. ¿Ves el futuro a Afganistán o crees que este libro va a poder reeditarse durante muchísimos años más todavía?
No, este libro no ha ido mal porque también lo compró una empresa sueca rara de estas que quería hacer un audiolibro. Bueno, y ese es un esquema que luego fui a Haití cuando el terremoto y estuve haciendo una especie de cuadernos de Haití que uno de mis jefes, envidioso, me dijo, ya sé a lo que ha sido. Pues yo he ido a contarlo de Haití, tú sabrás, pero claro, no tenía historias suficientes, tendría las 15. Hubiera necesitado volver a Haití, hacer otras 15 o 20 para tener un librito, ¿no? Pero ahora que estoy pensando en quizás hacerme algún viaje, no sé muy bien, por Estados Unidos, por Europa, ese es el esquema de las historias me gusta. Que es un esquema muy simple, das la voz completamente a la gente, no explicas un conflicto, porque tampoco creo que es un poco prepotente, voy a explicar a Afganistán, pero creo que das a la gente un perfume de lo que es Afganistán. Y si luego ellos quieren leer otras cosas, creo que le permite entender más qué pasa ahí. Y por qué estamos fracasando.
Al final una historia es contar lo que ves. ¿Y te ha dado miedo cuando has contado alguna historia el decir igual estoy difundiendo el mensaje de una persona y realmente me está utilizando esa persona o tienes la seguridad de haber preparado un buen background?
Yo creo que la experiencia te hace saber quién te quiere utilizar y quién no. Y las víctimas normalmente no te quieren utilizar. Las víctimas son bastante sinceras. y nadie miente. Es decir, si una mujer te dice que la han violado, o sea, yo no tengo acceso a mujeres violadas, por lo general porque soy hombre. Pero yo sí he tenido acceso, por ejemplo, a una mujer kosovar que me contó las violaciones que se produjeron en una casa. Luego estaban algunas de las mujeres violadas en el campamento de Emiratos Árabes, pero la psiquiatra de Médicos Sin Fronteras me pidió que no intentara hablar con ellas, porque era todo muy reciente y a mí me iban a ver como un violador. Y yo dudé un poco si hacer caso a lo que me decía esta médica o no, y al final decidí que no necesitaba hablar con ellas, que con lo que me había contado la psiquiatra, más lo que me había contado otra gente, más lo que me había contado esta mujer, que era la única que no había violado porque era mayor, tenía la historia, no necesitaba ser un segundo violador para ir ahí a hurgar en estas mujeres y causarles más daño.
Sí, hay que ser un poco psicólogo. Saber llevar...
Sí, yo no me gusta dañar a la gente y procuro evitarlo. I hope one day for
him to come from the sun or from... Dijiste en Twitter que era más fácil que tuvieses, que tenías con Sharon Stone, creo que era a la independencia de Cataluña.
Sí.
¿Quieres decir algo con esto que vas a Estados Unidos o...?
Sí, bueno, yo tengo
has
muchas...
cambiado de opinión.
No, yo he seguido jugando luego con el rollo este de Sharon Stone, mezclándolo siempre con el proceso, sí. Que si vamos a quedar en Bruselas y ese tipo de cosas. Y es un juego como todo cualquiera, sí. ¿No? Y ahora el otro día una amiga me dijo que su marido conocía a Sharon Stone, porque es un tío que trabaja en Hollywood. Y bueno, pues como si voy a Estados Unidos y paso por Los Ángeles, que pasaría por tu casa, a ver si organizamos algo. Bueno. Y yo solo quiero la foto, que sería guay. Claro. Y bueno, que iba a anunciar el compromiso con Sharon Stone.
Al final va a salir la broma.
No, además es que Sharon Stone es una mujer que me gusta mucho, que me ha gustado siempre físicamente. Tiene 60 años ahora y me sigue pareciendo una mujer guapísima. Y sin Photoshop me parece guapísima. Es que hace ya años la vi en una entrevista y me causó una impresión tremenda, me pareció muy inteligente. Entonces me causó impresión decir, ¿sabes? He vuelto a ser un machista, porque de alguna forma he comprado el rollo de que si eres actriz guapa no puedes ser inteligente. Y esta mujer, que sea guapa, es algo que se le pasará, aunque no se le pasa de mucho, pero es una mujer muy inteligente. Entonces son de esas lecciones que te llevas, que son muchas, porque yo tengo una educación machista. Entonces llevo toda mi vida tratando de deshacerme de todo eso y como dijo el otro día alguien, aquí se puede ser solo machista o feminista. No hay campo intermedio, yo soy feminista. Pero claro, me tengo que limpiar constantemente. Entonces, este tipo de cosas son las que te recuerdan que bueno, tú aquí has aplicado un prejuicio. Vale. Entonces, y hay otras muchas prejuicios que tenemos sobre mujeres que tenemos que desterrar. Yo creo que el trabajo de los periodistas también está eso y el lenguaje es muy importante. El lenguaje no solo es xenófobo, también es machista.
Sí, al final es contar algo, pero también cómo se cuenta.
Sí, y diciéndolo de portavozas, no vamos a mejorar la situación. Además, el otro día se lo explicaba a alguien que porta la voz es femenino. Sí, el portavoz, la portavoz, ya está. No tenemos que inventarnos palabras. Yo creo que el juego este de las palabras, que es interesante porque en el lenguaje existe machismo, pero yo no creo que el decir los vascos y las vascas mejore la situación. Si vamos a cualquier parque, ahí hay uno, y ves a las madres y a los niños y a los padres jugando ahí, te das cuenta que igual con padres progresistas, los niños y las niñas están repitiendo los mismos esquemas, los mismos roles. Lo que tenemos que romper son los roles. Los roles son los que producen la desigualdad. El niño macho alfa y la niña princesa. No, no existen princesas, no existen las medias naranjas, no existe el hombre de tu vida, no existe la mujer de tu vida. Eso es lo que hay que romper. Existe la libertad de estar con quien quieras estar. Y cuando dejas de querer estar con una persona, te vas, y punto. Y entonces eso se tiene que educar desde el colegio. Entonces yo no creo que en la batalla del los y del las vayamos a avanzar tanto como si somos capaces de romper esos esquemas. Yo con mis amigas feministas y alguna hembrista siempre saco estos temas para provocar un poco. Primero porque es muy divertido.
Creo que te gusta picar un poco a la
sí,
gente.
Sí, no, porque de repente, no, porque igual dices y de repente alguien te dice cosas que no habías pensado, ¿no? Por ejemplo, en esto de los y de las las, una profesora me dijo, yo un día dije en clase, venga, los niños al recreo, y una niña dijo, ¿y las niñas no? Y bueno, pues acabas de aprender un momento en el que sí hay que decir los niños y las niñas. Después también esta que un día su hijo de pequeña estaba jugando ahí con un carrito de niños y le dijo una vecina, anda, tu hijo está jugando con un carrito de niños. Y digo, igual es el problema. Igual está aprendiendo a ser un buen gay o a ser un buen padre. Es que ser un buen padre también se aprende. Es decir, que jugar con un carrito de niños no es de niñas, es de personas. Entonces, esos son los esquemas que hay que romper. Y esos son los temas que tenemos que plantear para romper un poco este mundo de buenos, de niños y de niñas. No, somos personas. You and me,
we meant to be. La verdad, muchísimas gracias por la entrevista.